gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves, aquí en Dynamis Radio. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19 de Madrid. Esto está muy cerquita del metro de Aluche, o de la Renfe Fanjul. Y desde aquí, amigos, queremos invitarles a nuestros cultos, especialmente al de celebración los domingos por la mañana a las 11:30. Si quieres saber más de nosotros, entra en nuestra página web. iglesialaságuilas.com iglesialaságuilas.com y ahí podrá vernos. Saben que, amigos, que este programa nos gusta tener mensajes suyos y pueden hacerlo si quieren en el WhatsApp 630 04 15 54. Les repito, 630 04 15 54. Y tenemos una hora por delante y nuestro deseo, amigos, en esta próxima hora es que ustedes pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia de las Águilas, acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, contenta de estar aquí una semana más.
Bueno, pues nada, amigos, vamos adelante con nuestro programa y en un momentito les vamos a ir dando esos titulares. A ver, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a comenzar hablando del versículo del día, meditando sobre un texto que se encuentra en la Epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y a continuación, en nuestro espacio Tertulia de Actualidad, hoy tendremos con nosotros a Paco Sánchez. Paco es presidente del Consejo Evangélico de Madrid y también es pastor de la Iglesia Vida Nueva en San Martín de la Vega. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a hablar en la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero además disfrutaremos de buena música, y aquí les dejamos el primer tema.
eres mi paz, este grupo de jóvenes New Wine, allí en Miami, desde Miami nos cantan Eres mi paz. Y les recuerdo, amigos, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54, y pueden dejarnos un mensajito que al final del programa leeremos unos cuantos de aquellos mensajes que nos dejen. Bueno, cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, continuamos con nuestro programa y lo hacemos con el versículo del día. Y hoy lo vamos a hacer con la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, en la versión de la Biblia de las Américas, que Carmen nos lee a continuación. Carmen.
Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Bueno, Carmen, pues dos cosas muy importantes, la paz y la santidad. La paz realmente tiene que ver en este caso, en este contexto, con los demás. El Señor habló que fuéramos gente de paz, que fuéramos pacificadores, no solo gente de paz, sino que además buscáramos la paz. Y es bueno porque este mundo, mundo en guerra, mundo en disputa, mundo en conflicto, pues necesita muchos pacificadores. Y aquí el Señor dice que busquemos la paz con todos los hombres. Y fíjate que el apóstol Pablo dice, en un texto también, que dice que en lo que dependa de vosotros, que estéis en paz con todos los hombres, que estemos en paz con todos los hombres. Así que en lo que sea nuestra parte, procuremos mantener esa paz.
Pues sí, y no podemos dejar a un lado la santidad, que no es ser perfecto. Ser santos no significa ser perfectos, porque de esos no hay ni uno en este mundo, aparte del Señor. Ser santo significa ser apartado para Él, dejar todo aquello que a Dios le desagrada y buscar pues la justicia, la paz, la verdad y el amor, todo lo que a Dios le agrada.
Amén. Y yo vuelvo otra vez a la primera parte, a la paz, Tú sigue con la santidad, pero yo vuelvo a la paz. Y bueno, es que hay veces que uno quiere estar en paz, pero los demás no quieren estar en paz contigo. Entonces, posiblemente no podamos estar en paz con todos, pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es nuestra parte, ¿no? Y en cuanto, bueno, pues la santidad, pues nos enseñaron desde pequeños. Yo cuando escribía el texto este me acordaba, ¿no? Nos enseñaron desde pequeños que los santos eran otros, ¿eh? Los santos eran unos muñecos ahí de...
que no se mueven.
Hoy nos decían que bueno, que estos muñecos que había ahí, estas imágenes, que eran, hombre, personas especiales, ¿no? Que habían hecho esto y lo otro y lo más allá. Pero la palabra, amigos, dice que los santos somos nosotros, somos aquellos que Dios ha santificado. Por eso somos santos, porque Dios nos ha santificado en Jesucristo, amigos. Y nos ha apartado, que es verdaderamente el significado de la palabra santo.
Claro.
Apartado. Entonces,
apartado para Dios.
Dios nos ha apartado para Él, amigos. Así es que nuestra misión ahora es andar, como dice el apóstol Pedro, en una santa y piadosa manera de vivir, ¿verdad?
Así es que ya tenemos tarea en esta vida. Ahí tenemos que buscar la paz, que eso ya nos va
hacia
a dar
los demás,
tarea.
Hacia los demás.
Y la santidad hacia el Señor, hacia uno mismo,
claro.
Pensando en Dios.
Bueno, amigos, pues hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya. Bueno, y son las 5 y 10 de la tarde. Si usted se acaba de incorporar, pues le recordamos que estamos en este programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio, amigos. Y es un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que está ubicada en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. o bueno, también está cerca de la Renfe Fanclub. Así es que depende de dónde vengan ustedes. Si vienen del oeste, por ahí de Móstoles, pues les pilla mejor Fanjul. Pero si vienen del centro, pues les pilla mejor en Aluche. Y amigos, si no va usted a ninguna iglesia evangélica, venga, visítenos, conózcanos. Si no está nunca en ninguna iglesia, pues es la mejor manera de conocernos. Además, usted si nos escucha, pues también nos gustaría verle y conocer personas que nos están escuchando. Así es que amigos, si ningún compromiso, puede usted visitarnos y estaremos encantados de recibirle. Y les recuerdo que si nos dejan un mensaje en nuestro WhatsApp en el 630-04-15-54, que se lo repito, 630-04-15-54, pues al final leeremos algunos de esos mensajes. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Continuamos y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestra tertulia de actualidad. Y tenemos, una vez más, como siempre, a nuestro querido colaborador, amigo, pastor, don Francisco Sánchez. Paco, para los amigos. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estamos muy bien, ¿y vosotros?
Pues mira, también, gracias a Dios, ¿eh? Amigos, saben que Paco es presidente del Consejo Evangélico de Madrid, pero además es pastor en una iglesia en San Martín de la Vega, la iglesia El Camino. Así es que si ustedes andan por ahí, visítenle y conózcanle personalmente, no solo en su voz. Así es que, Paco, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué nos traes para hoy?
Pues mira, tengo una buena noticia y un par de ellas malas que son similares. Cortitas.
Venga, pues sale. Vamos adelante con la primera.
Mira, la primera es que se ha presentado un partido político con base bíblica que se ha dado en llamar Fiel, Partido Fiel. Uh-huh. Se presentó en Madrid el mes pasado, un viernes en la tarde, y pues se han hecho eco de la presentación varios medios, entre ellos Protestante Digital, pero también de Objective, también otros medios han salido también en la televisión cristiana de Solidaria TV. Y la verdad que, bueno, aparte de que podamos pensar que si es oportuno o no es oportuno, la cuestión es que un grupo de valientes pues se han lanzado a hacer un partido político porque están un poco cansados y hartos, como estamos muchos, de las políticas que se llevan a nivel europeo, mundial y también particularmente en España, ¿no? Entonces, el presidente del partido es un policía conocido por casi todos los oyentes, seguramente, que es Salvador Martí, el que se ha dado a conocer por su marioneta Alexia Enséñanos. Uh-huh. Es una actividad que él hace para enseñar a los niños a no irse con personas mayores y a los papás también a cómo tener precaución en esas cosas. Y se han presentado, como digo, y bueno, están ahí con la intención de presentar candidatos, al menos tres candidatos para las elecciones europeas de junio. Así que bueno, eso es una para mí es una buena noticia, si es que esto prospera, si es de Dios, esperemos que lo sea y que prospere y que puedan salir adelante y imponer o afectar con su doctrina política basada en la Biblia, pues los otros partidos políticos y la política de España, ¿no?
Yeah.
Así que bueno, creo que es una buena noticia, ¿qué os parece?
Ajá. Oye, Fiel, precisamente es un acrónimo de algo.
Sí.
El nombre del partido es, ¿eh?
Sí, es un acrónimo de fidelidad, fe, integridad, educación y libertad.
Ah, vale.
Qué bonito.
Que tiene, vale. Sí, es bonito. Es bonito.
Y además
fidelidad,
en sí,
integridad,
en sí,
educación y libertad.
En sí la palabra sí. Ya es bonita.
Ajá.
Tiene mucho
sí,
significado.
Y la palabra,
claro,
exacto, para nosotros
sí,
tiene significado.
Que no es solamente la palabra fiel, sino que además tiene un significado cada una de las de las letras que la componen. Bueno, muy bien.
Sí.
Pues bueno, y tú, no sé, yo no tengo tan claro, sinceramente, que haga falta un partido cristiano, ¿sabes? Porque este mundo es muy complicado y la política es muy complicada y ya de entrada hablar de un partido cristiano con principios bíblicos y no es que, sé que pues suena como demasiado religioso, ¿no? Entonces no lo tengo yo tan claro que eso pueda tener éxito e incluso entre los propios cristianos, ¿no? ¿Tú has pensado en eso, Paco?
Sí, sí, lo he pensado, pero creo que... En algún momento tendríamos que dar un paso adelante porque vemos que los partidos van cada uno lo suyo, no miran por los intereses de los ciudadanos en general y entonces habría que dar una vuelta a todo eso. Y bueno, una de las formas es comenzar con un partido político. Vemos a ver hasta dónde llegan. Yo les oraré por ellos y les apoyaré en lo que pueda, pero evidentemente... por mis puestos y mi responsabilidad no puedo estar en ningún partido, así que no puedo estar en ese tampoco.
Ya.
Pero sí, les deseo por lo menos un buen horizonte.
Y eso sí. Además, fíjate, voy a intentar en el próximo rincón político o en uno de estos, llamar al fundador del partido que nos cuente sus intenciones, que nos cuente un poquito sus planes, porque bueno, simplemente por ser un partido iniciado por gente cristiana evangélica, pues hombre, pues por lo menos hay que orar por ellos y aunque no esté uno muy de acuerdo a lo mejor, pues pero por lo menos orar por ellos para que, bueno, que Dios haga su voluntad, su plan con ellos y quién sabe, a lo mejor llegan a algo.
Así y es que Dios los bendiga.
Estamos
que
ahí, que Dios les bendiga.
Ellos lo necesitan y España también.
Sí, ellos no se presentan como un partido de izquierda ni de derecha, no tienen ideología política, tienen ideología basada en la Biblia. Quieren,
en principio, eso, cristianos.
Con principios cristianos, exactamente.
Claro, yo creo que
muy diferentes al resto.
Ya. Bueno, pues nada, venga, cuéntanos ahora, tenías que haber terminado con la buena, ¿no?
Sí, porque...
Si no, nos vas a dejar ahí con el mal sabor de boca. A ver, cuéntanos, venga, las otras dos, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, otras dos son malas porque una ha salido en televisión, en la Antena 3 salió, en Tarrasa. Están organizando el ayuntamiento unos talleres para los colegios para que los niños cambien, vayan un día vestidos de otro modo, que no le corresponda con su sexo, y de esa manera inducirles un poco a todo este tema de la ideología de género. ¿Sabes? Confundir sus sexos, sus sexos de nacimiento, confundir sus mentes. Y etcétera. Y otro que ha salido también hace poco en las redes sociales es no recuerdo la población ahora, pero creo que es en
Torrevieja.
Pues que han hecho un desfile por el día del carnaval o las fiestas vistiendo a niños y niñas con lencería erótica y ligueros y banderas LGTB.
Y pezoneras y de todo, con todo lujo de detalles eróticos.
Qué vergüenza.
Exacto, niñas con ligas, con pezoneras, bailando de forma provocativa, muy sexualizados. Y esto para muchos es una cultura de la pedofilia. Y entonces, pues a nosotros nos parece intolerable y nada apropiado. Por lo tanto, me parece que es una noticia, las dos, ambas son noticias que se pueden denunciar en estos medios para que los papás tomen conciencia de lo que hacen con sus niños. No solamente hay que culpar al concejal de festejos, también hay que culpar a los padres que consienten que los niños les hagan las cosas. Allá ellos.
Claro.
Allá ellos con estas cosas, pero parece que no es apropiado, ¿no? Y menos para esas edades.
Sí, se estaba analizando todo este asunto y yo creo que, como bien dices, Paco, hay un objetivo marcado por los grupos LGTB y X y todo lo que sea más, Q y todas esas cosas. Están en el fondo están blanqueando lo que tú decías, va a ser la pedofilia, ¿no? Porque ya está viendo psicólogos por ahí que están diciendo que, bueno, pobrecitos, esta gente es que tienen problemas, hay que empatizar, ¿no? Hay que entenderlos y tal y cual. Y es ya ir blanqueando esta actitud ir blanqueando esto para que dentro de poco, pues, oye, pues también tienen derecho. Y si los niños se dejan, porque son más o menos, pues menores, pero ya mayorcitos, menores de 15, 16, y se dejan y no les pasa nada, y no sé qué, pues a lo mejor.
¿Qué van a hacer los
ya
pobres?
Se puede hacer, ¿no? Entonces,
¿qué van a hacer?
Es un blanqueo, pero sobre todo, Paco, lo peor de todo. Mira, hay dos cosas que me parecen horrendas en este asunto de las niñas de Torrevieja. Y es, primero, que es un partido
de derecha.
Sí, es un municipio con mayoría absoluta del PP.
Del PP, exacto.
Mayoría absoluta del PP. Y por favor, el PP también en estas cosas. Pensábamos que era por lo menos un refugio ahí, un poquito de dignidad en cuanto a todas estas barbaridades ideológicas absurdas. Y mira por dónde nos salen. Punto uno. Pero el punto dos es la vergüenza de esos padres. No saben lo que están haciendo. Qué vergüenza de padres. No saben a dónde están llevando a sus hijos. Pero qué,
claro,
qué miserables.
Como bien dices, una cosa es que en carnavales, pues, personas adultas se disfracen, pero sin una connotación sexual, de hombres o de mujeres, siendo mujeres o hombres, eso es una cosa, ¿no? Que, bueno, a quien le pueda hacer gracia, le va a hacer gracia. Pero coger a los niños y meterlos en un desfile, y con toda esa parafernalia de vestimenta, sí, y con las banderitas arcoiris y todas esas cosas, pues nos parece un poco fuera de lo normal.
Sí. Yo creo, fíjate, que si alguien hiciera unas fotos ahí de muy cercana, de cerca, a esas niñas, y se las pillaran, le acusarían de pedófilo.
Sí.
¿Sabes? Por tener fotos de niños de 8 años, fotos consigo, ¿y de qué le van a acusar? Y dice, pues oiga, si estaban en la calle, ¿no? Pero es las contradicciones que estamos teniendo con estas leyes absurdas, LGTBI, que están perjudicando muchísimo a las personas, ¿no? La integridad moral de las personas. Y no tanto de los niños, que son los más perjudicados, que no saben nada, sino de los que saben, de los padres. En fin, muy triste.
Efectivamente.
Muy triste.
Ahora, con el tema de los nuevos derechos, y como dijo la ministra, gracias a Dios, desaparecida del gobierno, Montero, pues los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran,
¿os claro. Sí, sí,
¿os acordáis de esa frase?
Si pues, lo hacen voluntariamente, claro.
Claro, gracias a ella.
Eso es pura falsedad.
Pues, claro, eso es puerta abierta a la pedofilia, sin ninguna duda.
Bueno, en este caso, el bufete de abogados cristianos han denunciado
muy bien.
Como delito la utilización de menores para esos espectáculos.
Eso es corrupción de menores.
Exacto, y están solicitando a la fiscalía que investigue ese delito de abuso de menores.
Claro,
En este caso puede haber una sentencia ahí si la fiscalía lo considera oportuno.
Dios lo quiera.
Difícil lo veo, pero bueno, por lo menos el intento de no callarse estas barbaridades.
No debemos callarnos.
Sí, está bien. Bueno, exacto. Pues fenomenal. Pues mira, un aplauso a abogados cristianos. Bueno, Francisco, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por estas noticias y el próximo día me das la buena para el final.
Sí, para dejarnos mejor sabor de boca. Aunque
el próximo día dos buenas.
No debemos olvidar. Si nos da
esto va peor.
En segundo plato la buena, así todo no debemos olvidar lo que están haciendo con los niños.
Sí, no.
Y debemos pelear la buena batalla de la fe contra esta maldad.
Sí. Amigos cristianos.
Una llamada de atención a los padres y un tirón de orejas.
Efectivamente, pues toda la razón del mundo. Y esto va peor, amigos, esto va peor. No crean que esto va a mejorar, pero habrá que seguir luchando para que tarde lo más posible. Paco, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo mes.
Un abrazo, saludos.
Gracias, Paco. Adiós.
Bueno, pues vamos con esa reflexión bíblica que Carmen nos tiene cada día preparada sobre el tema. Carmen, adelante.
Cuando yo era pequeña, recuerdo que miraba las monedas de peseta y tenían un lema escrito: España, una, grande y libre.
Sí.
Y ahora yo miro mi nación, a la cual amo y por la cual oro, y veo que ha dejado de ser grande.
Y una
ha
también.
Dejado de ser una y ha dejado de ser libre.
Sí, efectivamente.
Y bueno, pues esto viene...
Y no es que seamos franquistas, es que nos gusta lo de una, grande y libre, aunque suene a franquismo, ¿verdad?
Yo no pensaba mencionar a Franco, pero bueno, eran otros tiempos y la verdad es que no pasaban las cosas que están pasando ahora, desgraciadamente, las que estamos viviendo ahora. Y justamente esta mañana he leído en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, estas dos frases: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cuál es el problema de España? Es el pecado. Es el pecado consentido. Es que hemos aprendido a vivir con el pecado, a convivir con el pecado. Los ciudadanos nos está pasando como la rana en la cazuela, que nos vamos calentando poquito a poco y nos vamos acostumbrando al pecado. Pero bueno, la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y la maldad irá a más, porque el diablo, que es el que está detrás de todo esto, no lo dudemos. El diablo tiene unos objetivos muy claros y es muy diligente y tiene un ejército muy disciplinado. Ahí nadie saca los pies del tiesto. Todos siguen las pautas que se les marcan. Y el diablo, con sus huestes espirituales de maldad, ha venido a robar, a matar y a destruir. Y esto, desgraciadamente, nuestros oyentes podrían decir, ¡buf! ¡Qué desanimados están estos hoy! Bueno, no estamos desanimados, porque nuestro gozo está en el Señor, nuestra esperanza está en Él y nuestra paz está en Él, pero no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo, cómo ha venido a destruir esta nación que en su día fue una, fue grande y fue libre, porque España ha sido una de las naciones más grandes del mundo, con un imperio en el cual no se hacía todo bien, por supuesto. Había injusticias, es verdad, pero era un imperio sobre el cual no se ponía el sol, porque teníamos territorios en todo el mundo. Ahora no estamos mejor. ¿Qué va? Estamos mucho peor. Y estamos mucho peor porque hemos dado las espaldas a Dios. Porque el pecado es una afrenta para nosotros como nación. Y el pecado ofende a Dios. Y cuando una nación practica el pecado y practica la maldad de forma tan impune, pues paga un precio muy alto, porque Dios aparta su bendición. Él no puede bendecir el pecado. Él no puede bendecir, tampoco puede bendecir al pecador. Él bendice al pecador arrepentido. Hace falta arrepentimiento para poder recibir la bendición de Dios. No nos olvidemos que Dios es justo y no es tonto. Es bueno, pero no es tonto. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre y reconozcamos que nuestra nación, por causa del pecado que practica esta sociedad y por causa de que las autoridades ya no solo es que lo permiten, es que también, como hemos visto con nuestro tertuliano invitado hoy, pues es que lo promueven. Y todo esto no puede acabar bien. Así es que, Iglesia, despierta, levántate y clama a tu Dios y pide justicia, justicia. Defiende a esas criaturas que no tienen quien las defienda, y levanta la voz y llama a las cosas por su nombre. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, Carmen, por esa reflexión. Amigos, les recordamos, son las 17:30 y les recordamos que estamos en Dinamis Radio aquí en su programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde, un programa realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto está en Madrid, muy cerquita del metro de Alucho, de la red Fanjul. Y de queremos desde aquí, amigos, invitarles a nuestras actividades. Si usted quiere venir al culto de celebración, a la reunión de oración de los jueves, pues estaremos encantados. Los jueves estamos a las 7:30 y los domingos estamos a las 11:30 de la mañana. Y si no va a ninguna iglesia evangélica o quiere conocer una, pues venga y visítenos. Estaremos encantados. Y por cierto, que saben que en este programa nos gusta recibir mensajes suyos. Así es que háganlo si quieren al 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y continuamos, amigos, continuamos con nuestro programa y vamos a ir a esta sección tan esperada de nosotros, que es la Iglesia perseguida. Y como siempre lo hacemos con nuestro invitado especial, colaborador más que invitado, Antonio Amigo, el pastor Antonio Amigo, que nos va a hablar un poquito de cómo están las cosas. Yo creo que iba a seguir, nos comentó, con la lista de la persecución. Así es que, buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Estamos bendecidos con el favor de Dios y, como muy bien acabas de expresar, seguimos con el repaso de los 10 principales, los 10 primeros países en esta lista de la persecución de los cristianos en el mundo. Solamente, bueno, el otro día, el pasado programa, mencionamos los 4 primeros. En primer lugar Corea, en segundo Somalia, en tercero Libia, en cuarto Eritrea y en quinto lugar está Yemen. A pesar de que ha descendido 2 posiciones en la lista mundial de la persecución de este año, la situación en Yemen apenas ha cambiado, con una presión extrema en todos los ámbitos de la vida. Cristianos yemeníes se enfrentan a violaciones de la libertad religiosa a mano de sus familias y de las autoridades. Tanto las autoridades oficiales como los rebeldes hutíes que se alzan como autoridades locales en un tercio del país, así como también otros grupos islámicos radicales. En sexto lugar, Nigeria. Nigeria, los cristianos y sus comunidades siguen siendo atacados en muchas partes del país por grupos islámicos radicales y diversas bandas, y el nivel de violencia está en su punto máximo. Recordamos que realmente es el país donde más cristianos son asesinados a lo largo del año. En séptimo lugar está Pakistán. De manera similar, la violencia contra los cristianos en Pakistán también se ha mantenido en el máximo nivel y la elevadísima presión contra los cristianos es constante. La capacidad de las leyes contra la blasfemia para provocar violencia fue ejemplificada en la ciudad de Jaranguala en agosto del pasado 2023, donde hasta 21 iglesias fueron quemadas, bañadas, sí, sí. Y cientos de cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares. A pesar de esta violencia, las leyes contra la blasfemia todavía se han vuelto aún más estrictas. Pues hasta aquí con esta lista, y el próximo programa repasaremos los 3 últimos, del octavo al décimo lugar de esta triste lista de los 10 primeros.
Muy bien, Antonio, pues nada, muchas gracias por contarnos sobre estas naciones, especialmente en esos puestos primeros de la lista. Amigos, seguimos insistiéndoles, oren por la iglesia perseguida, bendigan a la iglesia perseguida y, bueno, pues aporten, apoyen y estén ahí al frente para que ellos se sientan apoyados por nosotros. Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima.
Hasta la próxima semana, siempre con el favor de Dios.
Amén.
Historias de un Salvador, Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó por mis transgresiones.
Él es digno, amigos. Este título, Eres digno de adorar, de este grupo Passion con Sin Curran, desde muy lejos, el otro lado del charco. Él es digno, amigos. Vamos con el mensaje, vamos a ir adelante con nuestro mensaje de salvación para ir terminando.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go?
Y hoy, amigos, les quiero contar una historia del apóstol Pedro y un centurión. Un centurión romano. Se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y 11. Y en este texto, pues se habla un poco de esta experiencia tan especial. Una relación entre un judío y un gentil. Una relación entre un oprimido y un opresor. Una relación entre un pescador y un, bueno, un alto cargo del ejército romano. Así es que va a ser una historia muy curiosa. Vamos adelante con ella. Dice la escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía itálica, piadoso, temeroso de Dios él y su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que este vio claramente en una visión a la hora novena del día. La hora novena del día eran como las 3 de la tarde. Y vio a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía el ángel: Cornelio. Y él se asustó. Y el ángel quería hablar con él y dijo: ¿Qué quieres, Señor? Él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, en ese momento Cornelio, pues se quedó como muy sorprendido. Y el ángel le explica. Y le dice: ve a una ciudad, o envía hombres a una ciudad llamada Joppe. Esa ciudad estaría como a 40, 50 kilómetros de distancia, ¿verdad? Al sur de donde él vivía, Cesarea. Joppe estaba al sur de Cesarea, en el mar Mediterráneo, a unos 50 kilómetros. Y dice: este hombre se llama Simón, pero le llaman Pedro. Y está en casa de un tal Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Ve a buscarle y él te dirá lo que es necesario que hagas, curiosamente. Y entonces el ángel que estaba con Cornelio se fue. Y Cornelio, pues lejos de dudar de que si estaba dormido, si me lo he inventado, si no sé qué, eso no lo he contado, él coge y llama a dos de sus criados y le dice: id y haced esto, id a tal ciudad y haced lo que el ángel le había dicho. Mientras tanto, Dios, pues, estaba hablándole a Pedro. Pedro estaba teniendo una visión también. Y en ese momento, el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, baja porque hay unas personas que quieren verte. Curioso, ¿verdad? Después de haberle mostrado una visión que era muy importante para lo que Pedro, para el mensaje que le iban a traer estos paganos, estos gentiles, no judíos, pues claro, eso iba a ser tremendo. Y Dios tuvo que convencer a Pedro primero de que tenía que ir con esta gente y predicarles el evangelio a los romanos. Y entonces estos hombres vienen y le cuentan toda la historia de que su amo ha visto esto, ha visto lo otro y tal y cual. Así es que dice que al día siguiente pues fue a verle y llegó a la casa de Cornelio. Y Cornelio le cuenta a través de su experiencia lo que ha pasado, lo que ha visto. Y una vez que le ha contado todo, pues Pedro les predica el evangelio, simplemente. Les predica el evangelio. Y les predica el evangelio desde el principio hasta el final. Desde cómo los profetas hablan de Jesús, cómo Jesús tenía que morir en la cruz, cómo Jesús venía para restaurar a la raza humana del pecado, y cómo Jesús, pues, no hacía acepción de personas, y él salvaba a judíos y a no judíos, a gentiles, a romanos opresores, o, bueno, a todo tipo de personas. Y entonces el propio Pedro se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. Y Pedro, cuando está contando su mensaje, Pedro está diciendo claramente algo muy importante. Y es que el ángel le había dicho a Cornelio, que fuera a Joppe a traer a Simón, el que llamaban Pedro, y dice estas palabras: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Qué interesante. Qué interesante que un hombre piadoso, temeroso de Dios, aun siendo romano, y además él a su casa le había transmitido esta forma de vida, este temor de Dios, esta piedad, y además hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Cualquiera de nosotros, si preguntaron, ¿este hombre iría al cielo? ¿Este hombre sería salvo? Pues sí, claro, por todo lo bien que hacía, seguro que iba al cielo. Ya sabes, si eres bueno vas al cielo. Eso es un poco la conclusión de ciertas religiones, y sobre todo de religiones cristianas, ¿no? Entonces, Curiosamente, lo que el Señor le dijo a través del ángel a este hombre, lo que has hecho hasta ahora ha tocado mi corazón. Tu oración, tu comportamiento ha tocado mi corazón. Y como ha tocado mi corazón, te voy a dar la oportunidad de que seas salvo tú y tu casa. Pero para eso tienes que llamar a alguien para que te predique el Evangelio. Él dice, te hablará, esto es capítulo 11, versículos 13 y 14, Él te hablará, Pedro, precisamente, palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Amigos, no es suficiente las buenas obras. Son importantes. Porque cuando Dios ve un corazón sincero, Dios se preocupa por esa persona para que conozca el Evangelio, para que pueda ser salvo. Y mucho más con una persona que es temerosa de Dios, aunque no conociera bien a Dios, pero era temerosa de Dios y era un hombre piadoso, hacía muchas limosnas, o sea, bendecía al pueblo con su economía. Y dice que oraba a Dios siempre, amigos, oraba a Dios siempre. Un modelo. Hay cristianos que no son así. Hay cristianos que no son tan modélicos como el centurión. Sin embargo, amigos, el centurión necesitaba oír y aceptar palabras por las cuales podría ser salvo. Él y su casa. Así es que Pedro, amigos, les predica la salvación. Fue tal la convicción, fue tal el momento que allí se vivió, fue tal la presencia de Dios, el mensaje poderoso que el apóstol Pedro les predicó, que el Espíritu Santo vino a aquel lugar. Y hubo como una especie de Pentecostés en pequeño. Pentecostés en una casa, y además en una casa de una gente que eran paganos, aunque este hombre se ve claramente que por el tiempo que había estado allí en Judea, en Israel, él había conocido de alguna manera a Dios. Entonces Pedro les predica todo el Evangelio. Y entonces, después de escuchar todas esas buenas noticias que Pedro les predica, aquella gente fue llena del Espíritu Santo. Fíjense que dice, igual que en Pentecostés, hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Y los discípulos dijeron, anda, pero bueno, pero si a esta gente le ha pasado lo mismo que a nosotros. Se han recibido el Espíritu Santo. Si hasta hablan en lenguas como en Pentecostés, nosotros hacíamos. Si hasta están glorificando a Dios. Y entonces el apóstol Pedro dijo, ¿puede acaso alguien impedir que estos hermanos sean bautizados? ¿Se han recibido lo mismo que nosotros? Y entonces les bautizó. Amigos, una historia sencilla, pero que nos habla claramente de que por buenas obras que hagamos, porque recemos mucho o poco, ahí no está la salvación. Salvación está en el mensaje de Jesucristo. Ahí está, siendo así, si lo hacemos con unos criterios espirituales, no simplemente altruistas, Dios lo ve y Dios nos va a dar la oportunidad de conocerle. A la gente buena, entre comillas, esto que la gente, ¡ay, qué bueno es este hombre! ¡Qué buena persona es! ¡Ay, qué bueno tal! ¡Ay, qué bueno cual! Yo pienso que si esa persona no tiene un corazón contrario a Dios, de alguna manera, por esa actitud que tiene positiva de bendecir a otros, Dios, es muy posible que Dios se le manifieste a través de alguno de nosotros. Porque Dios nos usa a nosotros como usó a Pedro. Y Él quiere que nosotros también llevemos el mensaje de salvación a estas personas. Más de una vez yo le he dicho a alguno, oye, solo te falta creer en Dios. Eres una persona magnífica, pero solo te falta creer en Dios. Ay, si yo tuviera tu fe. No. Esto es cuestión de querer. Si quieres creer, crees. Y si no quieres, no vas a creer. No es cuestión tanto de fe. La fe es para la salvación que Cristo nos da, que Dios nos da en Cristo Jesús. Pero creer es un acto de la voluntad. Yo quiero creer y decido creer en Jesucristo. Y la fe viene después. Y entonces esa fe en la salvación es la que por la gracia de Dios, es la que nos salva. Pero hay que empezar por algo. Y hay que empezar. Aquí Cornelio ya había empezado su camino, su peregrinar hacia la salvación. Y Dios le dio la oportunidad. Es que, amigos, Dios les está dando hoy una oportunidad, como a este hombre. Y no importa la raza, no importa el color, no importa el pasado, no importa cómo te hayas comportado hacia Dios en tu pasado. Lo que importa es lo que quieres hacer de aquí en adelante. Y eso es lo que Dios ve. Y eso es lo que a Dios le gusta. Ver gente que quiere cambiar, que quiere que Dios les cambie. Y que obedece. En este caso, fíjense cómo Cornelio obedeció a la visión. Y envió a mandar a alguien. Envió a por alguien para que le hablara. Le hablaron y aquella casa fue salva. Aquella casa fue bendecida. Hoy su casa, amigos, puede ser bendecida. Hoy su vida puede ser bendecida. Solamente hace falta que usted se acerque a Dios. Que usted reconozca que a pesar de sus buenas obras, necesita la salvación. Que usted reconozca que a pesar de su religiosidad, necesita la salvación. Que usted reconozca que a pesar de lo bueno, entre comillas, que si usted se cree o que le dicen que usted es, que acuda a Dios a por su salvación. Y esté atento, porque si usted está hablándole así a Dios, algún día alguien se le va a poner en su camino. O hoy puede ser el día. Quizá hoy usted estaba identificándose con Cornelio. Pero usted necesita también estas palabras de salvación. Así es que, amigos, el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para perdonarnos y darnos vida eterna. Y si alguno de ustedes en esta tarde quiere recibir la salvación, la vida eterna de parte de Jesucristo, puede hacerlo. Puede comenzar su camino pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole que venga a su vida y pidiéndole que entre en su corazón y creyendo que esa salvación también es para usted, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y si usted es uno de estos que ha orado de esta manera, que quiere orar de esta manera, que quiere dar este paso, nos encantaría saberlo, porque queremos orar por usted, queremos bendecirle, queremos ayudarle a que usted camine con el Señor y no se lleve el diablo la semilla. Así es que gracias por escucharnos, amigos, y nos encantaría regalarle una Biblia. Si usted ha hecho esta oración, si usted quiere seguir a Jesucristo, póngase en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp que hemos dado en el programa y vamos a ver la manera de hacerle llegar esa Biblia. Y nos despedimos, pero antes vamos a pedirle a Carmen que nos lea alguno de los mensajes que tenemos hoy. Adelante, Carmen.
Pues sí, tenemos, como siempre, un mensaje del fiel Amancio que dice: seguimos orando por nuestros hermanos en los países donde la palabra de Dios es perseguida.
¿Alguno más?
No.
Bueno, pues entonces hoy cerramos el programa. Saludamos a todos nuestros amigos al otro lado del charco, porque ya nos vienen escuchando en algunas zonas de Europa, que también nos vienen escuchando. Y nada, encantados de estar con ustedes. Anímense, amigos, y escríbanos, déjanos algún mensajito. Incluso si no han tenido tiempo ahora, pero quieren con tranquilidad dejarnos algún mensaje, nos lo pueden dejar y lo leeremos la semana que viene algunos de ellos. Así es que un abrazo muy fuerte, amigos, que Dios les bendiga. Y nos volvemos a ver, Dios mediante, el próximo jueves. Carmen.
Dios les bendiga grandemente.
Adiós.
Sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.